Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Buenos días. Siempre va a ser un privilegio poder estar delante de ustedes. Gracias al Pastor David que puede descansar ya en sus discípulos. Y gracias por la confianza que nos brinda cada uno de nosotros. ¿Les parece si oramos? Amén. Amado Padre, queremos bendecirte en esta mañana, queremos levantar tu santo y precioso nombre una vez más. Señor, entendemos que estamos sentados a tu mesa y que el alimento, Señor, que tú nos das cada día es tu palabra. Señor, tu palabra tiene poder para salvar nuestras vidas, por eso disponemos nuestros oídos para oír y nuestro corazón, Señor, sigue haciendo de él tierra fértil. Para que cada semilla, Señor, que tú plantas, produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El tema que quiero compartir en esta mañana le he puesto por nombre Su huella en mí. Su huella en mí. No hay canción hoy día. El pastor Orlando me llamó de parte del pastor anteayer y me sugirieron el tema, entonces ya no tuve cómo contactarme con la orquesta. Pero quiero compartirle y quiero comenzar diciendo que la mayoría sabe, porque creo que en cada prédica lo comento, conocí al Señor en un 14 de marzo del 1985, el siglo pasado. Y cuando llegué a los caminos del Señor, al igual que muchos de ustedes, traía un bagaje en mi vida. Lo que sí me acuerdo y nunca me voy a poder olvidar es que a los pocos meses de conocer al Señor, la iglesia estaba en un plan activo y de conquista, lo que era la iglesia, las 20 o 30 personas que conformaban la iglesia, y nos llevaron a la Plaza Chica. Detrás de la Plaza Grande hay una plaza que le denominaron la Plaza Chica. Y en esa plaza armamos una tarima, empezamos, llevamos dos guitarristas, unas dos voces estaban cantando y el propósito era poder evangelizar. Era la primera vez que yo salía en una actividad de ese tipo. La mayoría de ustedes les he comentado que mi padre murió cuando yo tenía 7 años, estaba sacando cuentas, tenía 7 años cuando mi padre murió. Y eso dejó grandes secuelas en mí. Crecí como un muchacho inseguro, tímido. Siempre me acuerdo que cuando estaba en clases y decían Navarrete la lección, me ponía tan nervioso, me ponía a temblar, y aun cuando sabía decía no sé. Por los nervios y por no poder sobrellevar lo que podía implicar, no sé ni por qué tanto, lo único que puedo pensar es la inseguridad con la que crecí. Sucede que cuando salimos a este evangelismo, después de que se dio el mensaje y todo, la persona que estaba al frente dijo: bueno, los que vinieron de la iglesia, por favor acérquense a tomar datos. No se denominaba consolidación en ese tiempo, a tomar los datos, a orar por las personas que aceptaron a Jesús. Entonces los pocos que estaban se repartieron y yo también me acerqué a una persona y le empecé a tratar de a compartir algo, pero estaba tan nervioso, me sentía tan inseguro que no le pude decir nada. Momentos después nos subimos al bus que nos llevó a la Plaza Chica, contratamos un bus y me senté, al lado estaba la pastora Chari, y me puse a llorar. Me puse a llorar y me dice: ¿qué te pasa? Le digo: nada, no pude decirle nada, me puse nervioso, me sentí mal. Y le cuento esto porque ese era yo. Ese era yo. Alguien acertadamente dijo, y ahí va la canción: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y usted es como es y llegó a los caminos del Señor como llegó, por lo que el mundo hizo en usted. A veces le atribuimos a Dios, es que Dios me hizo así. No, el mundo, la vida, el trasfondo de donde usted viene fue lo que fue labrando su vida, impregnando su huella en su carácter. su naturaleza. Esta mañana vamos a estar hablando de carácter, de la huella de Dios que quiere imprimir en cada uno de nosotros. Carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Muchos llegan a Cristo con cierto tipo de aptitudes buenas, otros llegan heridos y lastimados, como yo llegué a los caminos del Señor. Usted puede pensar en cómo usted llegó a los caminos del Señor, ¿verdad? Pero ya no somos los mismos. A lo largo de la vida, de mi vida cristiana, Dios me dio muchas oportunidades. Me acuerdo que cuando el pastor David llegó, se iba a casar con la pastora, de alguna manera la pastora me introdujo en la vida del pastor para que conozca a alguien, para poder salir, y establecimos una relación de amistad. Pero me acuerdo que un día nos cambiamos de local, estábamos en la calle Japón, y después de la alabanza el pastor me mira y me dice: Luis, ora por los diezmos y las ofrendas. Me cogió en curva. Y claro, yo seguía en mi proceso de seguir avanzando y de permitirle a Dios imprimir su huella en mi vida, labrar mi carácter. Y yo le dije: pastor, estoy un poco ronco, no puedo. Todavía me daban ñañaras. No le quiero alargar el cuento de mi historia, porque quiero solamente concluir diciéndole que ahora en las células del pastor, cuando el pastor dice, alguien quiere decir algo, todo el mundo me regresa a ver a mí, porque es como que siempre quiero decir algo. Y le atribuyo ello a toda la obra que Dios ha hecho en mi vida, a cómo ha ido cambiando mi carácter, a cómo ha ido imprimiendo su huella en mi vida, a cómo ha ido labrándome. Y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En esta nueva vida que Dios nos ha dado, Él va a desarrollar carácter en nuestras vidas. Ese carácter con el que llegamos, esos rasgos, esas heridas, esas debilidades, esas falencias, esas flaquezas, Dios las quiere quitar de nuestras vidas, porque eso es el resultado del mundo en nuestras vidas. Pero ahora Dios quiere imprimir su huella en ti, de tal manera que puedas ser un reflejo de Jesús a todas las personas que están a tu alrededor. Amén. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Proverbios 17, versículo 3, dice la palabra: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Amén. El Señor prueba nuestros corazones para procesar nuestras vidas. Él escudriña los motivos y las intenciones de nuestro corazón. Él quiere saber por qué queremos tal cosa, por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. Porque los motivos humanos no son puros. Todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso de transformación. La meta de Dios es que el carácter de Cristo sea labrado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Solo de esa manera vamos a poder ser sal, luz. Solamente de esa manera vamos a poder llevar al mundo al conocimiento de Cristo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice: el fuego prueba la pureza del oro. ¿Cómo es que Jesús, cómo es que Dios va desarrollando carácter en nuestras vidas? A través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través de las dificultades que enfrentamos. No hay otra manera. Si usted quiere sacar jugo de naranja de una naranja, ¿qué tiene que hacer? Exprimirla. Si usted quiere sacar vino de la uva, ¿qué tiene que hacer? ¿Se acuerda? Antes en películas veíamos que... Si usted quiere sacar aceite del olivo, ¿cómo lo va a sacar? Y si usted quiere desarrollar carácter, que es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo va a hacer a través de las pruebas, de las dificultades, de las presiones que tenemos que enfrentar en la vida. Y como creyentes necesitamos estar conscientes de esa verdad. Hace un año estuvo por aquí nuestro hermano Dante Gebel y él decía estas palabras: sin proceso no hay carácter, y solo el carácter trae unción sobre nuestras vidas. Todo aquel, también decía Dante Gebel, que pretende servir al Señor debe ser procesado para desarrollar carácter. Usted y yo estamos aquí en los caminos del Señor. Quizás usted se hizo la ilusión de que, ah, ya conocí a Cristo, todo va a estar bien. Wow, no. Dios va a permitir ciertos eventos en nuestras vidas. Algunos traíamos un bagaje de problemas y esos no desaparecen automáticamente. Dios va a usar esos bagajes, va a permitir que estén presentes en nuestra vida, y a través de ellos va a ir labrando carácter en nuestras vidas, va a ir imprimiendo su huella en nuestras vidas. Hace poco estuve leyendo en mi devocional este versículo y me llamó mucho la atención. Job capítulo 23, versículo 10. Dice la palabra: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, yo le voy a desglosar todo lo que yo entendí en este versículo. Él sabe a dónde voy. Él sabe quién soy. Él sabe cuál es el propósito que tiene con mi vida. ¿Quién? Mi Padre Dios, el que me entretejió en el vientre de mi madre, el que me conoció antes de la fundación del mundo, el que tenía ya memoria de mí e hizo de mí todo lo que debía hacer y que ya estaba escrito. Él sabe, hermano, quién soy. Él sabe a dónde voy. Él sabe cuál es el propósito para tu vida. Y la palabra dice: y cuando me ponga a prueba. Esta es palabra de Job. Si alguien experimentó pruebas y dificultades, fue Job. Si alguien, no nos interesa mucho leer la Biblia, es de la historia de Job. La mayoría de personas empieza a leer Job, lee el primer capítulo y se salta al último. Si alguien fue probado, pero él escribe esto, él dice esto, él sabe cuál es su propósito conmigo, él sabe a dónde voy, él sabe cómo voy a terminar. Y cuando me ponga a prueba, estaba atravesando pruebas y dificultades, pero había algo en él: yo voy a salir de las pruebas más puro que el oro, porque el oro y la plata se prueban por fuego. ¿Cuántos dicen amén? Se lo cuento y se lo comento porque de pronto usted está atravesando pruebas y dificultades. ¿Cuántos están atravesando pruebas y dificultades? ¿Los demás ángeles? Son parte de la vida. Pero acuérdese, el Señor nuestro Dios está tratando de labrar carácter en nuestras vidas. Está tratando de sacar todo lo que el mundo imprimió en nuestras vidas: la ira, el enojo, la irritabilidad, la indecencia, el engaño, la mentira, el desánimo, el desaliento, la timidez. Porque usted y yo, como creyentes, somos representantes de Cristo. Nosotros, a nosotros se nos denomina cristianos. ¿Sabe lo que significa? Pequeños Cristos. Amén. Y eso es lo que el Señor está tratando de desarrollar en nuestras vidas. Amén. ¿Usted sabe cómo se procesa el oro? ¿Y por qué se lo hace así? El oro se procesa a través del fuego. Si usted va a alguna orfebrería, alguna joyería, usted va a ver, ahí está a fuego intenso, a fuego intenso. Y lo que el fuego hace es que las impurezas salgan arriba, floten en la superficie para poder retirarlas. Cuando nuestras vidas son puestas a prueba, lo más probable es que salgan las impurezas. Cuando alguien dice algo de ti que no te agrada, puede ser un chisme o puede ser una difamación, ¿qué sale de tu vida? El Señor quiere ver si hay en tu corazón el carácter para perdonar, para no ofenderte. Pero cuando alguien te ofende o alguien dice algo de ti, una muestra de falta de carácter es: no sé quién dijo eso, ahora va a ver quién se cree que soy yo. La obra está verde todavía. La obra está verde todavía. Porque eso en ninguna manera representa a Cristo. En eso en ninguna manera muestra el carácter, la misericordia y la gracia de Jesús. ¿Me está entendiendo? Y hay muchos otros ejemplos que yo puedo poner. Pero sabe, usted tiene que estar consciente de esas cosas que están presentes en su vida. Porque Dios está tratando de tratarlas una y otra vez. Dios está tratando de imprimir su huella en usted. Esa huella que evidencia el carácter de Cristo que está siendo desarrollado en usted. Amén. Cuando pasamos por el fuego, hermano, tenemos una promesa. Si pasas por los ríos, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Cuando usted atraviesa diversas pruebas, lo natural y lo humano es quejarse. Pero una persona que ha experimentado la mano de Dios y que está haciendo y que está desarrollando carácter en su vida, no se va a quejar, va a clamar a Dios. Amén. Es fácil para nosotros juzgar. Aun cuando Jesús dijo: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Falta de carácter es que usted vea algo en su hermano y le juzgue y le condene. Es que él es así, es que ella es asado, es que usted está dudando de la obra que Jesús está haciendo en su hermano, en su prójimo. Cuando usted enfrenta un problema y se queja, eso es incredulidad. Usted no está creyendo que Dios está obrando en usted, que Él está sentado en su trono, gobierna con justicia y que Él sabe lo que tiene que hacer. Amén. Cuando no vea las cosas como las quiere ver, usted mira a su esposo y se desalienta. El esposo mira a la esposa, pero la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y Dios va obrando carácter en nuestras vidas para que por los ojos espirituales y la fe podamos ver el producto terminado, aun cuando no esté terminado. Amén. ¿Estás teniendo problemas con tu esposo? ¿Por qué, Señor, me castigaste? Esta es la cruz que me diste para llevar. Y se llama Ulises de la Cruz, el esposo. No es la cruz. Dios no se equivocó. Cada que usted mire a su esposo o a su esposa, piense: Dios no se equivocó. Porque otra estación vienen con los hijos. Dios se equivocó. ¿Qué hice mal, Señor? La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Dios quiere llamar y desarrollar el carácter de Jesús en tu vida. ¿Jesús enfrentó problemas? Jesús no percibía un salario. Cierto día viene Pedro y le dice: Señor, Señor, los cobradores de impuestos, tenemos que pagar impuestos. Y Judas dice que no hay. ¿Qué, miau? Y Jesús se asustó, se alarmó. Uy, déjame orar, voy a ayunar. El carácter de Jesús simplemente le dijo: Pedro, ándate al lago, mete la mano, agarra un pescado, ábrele la boca, saca una moneda de su boca, paga los impuestos tuyos y míos y con el vuelto te traes unos chicles. ¿Cómo reacciona usted frente a las cosas que no están como deberían estar? ¿Y qué testimonio es para la gente que está a su alrededor, para sus discípulos, para sus hijos. Dios está tratando de imprimir su huella en nuestras vidas. Y las pruebas son el camino a través del cual Él va a procesar nuestro carácter. Proceso es caminar hacia adelante, es avanzar, es progresar en el cumplimiento de sus propósitos. Amén. Usted está en proceso. Yo estoy en proceso. Dios no ha acabado conmigo. Amén. Dios no ha acabado. Este es un proceso que quizás le tome toda una vida al Señor. Y yo y usted necesitamos estar disponibles y entendidos en lo que Dios está haciendo. Dios no se ha dormido. Su palabra dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda poderoso a su pueblo. Amén. Por lo tanto, yo puedo permanecer plenamente confiado en que Dios está en control y Dios está haciendo su obra. Cuando nosotros no entendemos los procesos de Dios, y no los entendemos porque básicamente solo queremos ver los milagros y ver las cosas sobrenaturales, pero cuando las pruebas y la dificultad vienen, entonces pensamos: esto no viene de Dios, eso es un ataque del diablo. Pobre diablo. Esa es otra canción. Tú, amigo, tú. Pobre diablo. A veces le echamos la culpa de cosas que no tiene la culpa. Pero sabe, las pruebas y las dificultades, los retos y los desafíos son la herramienta de Dios para labrar carácter en nuestras vidas, para imprimir su huella. Y mientras no lo entendamos, mientras no entendamos los procesos de Dios, vamos a tener dificultades. Pero cuando los entendamos, mayores y mejores van a ser los resultados que podamos obtener en nuestras vidas. Amén. Hace rato dejé de ver las circunstancias como adversidades, como: Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? Ayúdame a confiar, ayúdame a no desmayar, porque hay circunstancias que a veces nos quieren hacer tirar la toalla. ¿Cuántos saben eso? A veces miramos cómo está el hogar, el matrimonio, y algunos quieren mandar a mudarse. No levante la mano, ni diga amén. Cuando hay problemas con los hijos, a algunos se les puede pasar el bicho de pronto: me voy yo de la casa si yo soy el problema. A ver qué hacen sin mí. Dios está procesando tu vida. Dios está labrando tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Carácter. Voy a aprovechar. Carácter es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él está obrando. Él está obrando. El carácter del creyente se va manifestando constantemente y manifiesta constantemente la vida de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuánto de Jesús ya hay en mí? ¿Cuánto de Jesús ya hay en mí? ¿Sabe? Por cómo crecí, acumulaba mucha frustración porque no tenía cómo exteriorizar lo que sentía. Pero sí me acuerdo algunos eventos en mi vida. Como crecí solo, como mi madre salía a trabajar, como era el único varón, salía a la calle a jugar fútbol con el barrio, con los muchachos del barrio. Siempre era el más pequeño. Y en esos tiempos en el barrio, la una cuadra contra la otra, a veces decían: bueno, vamos a pelear para ver cuál es el mejor equipo, cuál es el mejor barrio. Yo debo haber tenido unos 6 años, 7 años, y los otros unos 8, 9. Y cuando decían: a ver, manden uno de ustedes, ¡pah!, me empujaban a mí. Y ahí me encontraba. Llegaba ensangrentado a la casa. Pues, ¿sabe qué aprendí? Cuando estallaba yo tenía miedo, porque me peleaba hasta que el otro caiga. Y eso se fue quedando en mí de tal manera que cuando manejaba, hay algunos conductores agresivos, puede levantar la mano, aunque sea el hombro. Hay cosas que están ahí. Pero ¿sabe qué? Aprendí. Aprendí de la mala manera. Un día estaba en la Ciris, alguien me cerró el carro y yo... Debe haber sido los 2005, 2006. Y ya avanzaba y le cerraba. Entonces, para un semáforo, se acerca a otro carro y me dice: pastor, no así. Era pastor de jóvenes ya. ¿Sabe por qué no debemos juzgar? Porque nadie sabe nada de nadie. Nadie sabe de dónde venimos y de dónde salimos. Nadie sabe qué es lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. ¿Qué áreas está trabajando en nuestras vidas? ¿Qué áreas está labrando en nuestro carácter? ¿Cuáles fueron las debilidades? Quizás para usted no es una debilidad, pero para la otra persona sí. Y en vez de estar juzgando al prójimo, debo estar orando por el prójimo. Señor, ayúdale. Amén. Por eso dice la palabra: no juzgues y no serás juzgado. Uy, somos campeones para ver los errores de los demás. Mira lo que hace, mira cómo dice, mira. Algunos se repiten la prédica en YouTube solo para ver si me equivoqué en algo. O el pastor se equivocó en algo. No. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las intenciones? Dios quiere labrar su carácter. Del tiempo donde venimos y donde yo era pastor de jóvenes, había una frase: ¿qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Jesús haría? Eso nos puede ayudar. ¿Jesús reaccionaría como yo reacciono frente a las circunstancias? ¿En el hogar, en la familia, en el trabajo, en la calle? No. Tenemos que entender los procesos que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Jeremías 18, versículo 1 al 6. Dice la palabra: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben de parte de Dios? Usted y yo estamos en las manos del alfarero. Estamos en las manos de Dios. Para Dios, usted y yo somos como barro. Nos moldea, aprieta, amasa, hasta desvanecer todas las impurezas. A veces podemos dar la apariencia de que ya estamos listos, de que ya estamos bien, y de pronto empieza a formar y se da cuenta de que hay brumos y que no está saliendo a la imagen y semejanza de Jesucristo. Por lo tanto, vuelve a amasarnos. ¿Por qué recurrentemente estoy metido en un mismo problema? En problema de finanzas, en problema de chismes, en problema de faldas, en problema de carácter. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de alisar y amasar esos brumos, de deshacer y desvanecer. Pero cuando se da cuenta, sigue ahí. ¿Cómo lo sabe? En la prueba se va dando cuenta. Y el Señor dice: no puedo hacer contigo lo mismo que hace el alfarero. De la misma manera, yo lo voy a hacer contigo. Yo saco una conclusión de esto: el Señor lo va a hacer una y otra vez hasta que logre impregnar el carácter de su Hijo en usted y en mí. Amén. Las veces que sean necesarias. El Señor no va a decir: no, ya me cansé con esto, es la quinta vez, dejémosle pasar así. ¿No? No, 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 no. Él no se impacienta. Usted debería impacientarse, porque vez tras vez está en la misma situación y en la misma circunstancia y no aprende y no entiende. Diga conmigo: el Señor está tratando de imprimir su huella en mí, de labrar su carácter en mí. Amén. Así que colabore. Colabore cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios le confronte con algo que no está bien. No se justifique. No se justifique. Dios conoce los motivos y las intenciones de su corazón. A Él no le puede engañar. No se engañen, dice Gálatas. De Dios nadie se burla. Usted le puede comer el cuento a su esposa. Amiga, nomás es del trabajo, sino que así cariñosamente me manda mensajes de WhatsApp. La esposa se cansa y llega al líder de red y le dice: pastor, es que tengo un problema con Estico. Pastor, es que no, es que son asuntos de trabajo, pastor. ¿Usted qué va a creer si yo soy una mansa paloma? Y hasta el pastor le puede comer el cuento, pero de Dios nadie se burla. Amén. De Dios nadie se burla. Él lo va a hacer una vez y otra vez y otra vez hasta que el carácter de su hijo esté labrado en usted. Amén. El apóstol Pablo también entendía estas cosas. Y sabe, el apóstol Pablo escribe una verdad que todos y cada uno de nosotros deberíamos entenderla. Si no la hemos entendido, hoy día la va a entender. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos en algún momento se han quejado y han dicho: ¿y cómo esto me puede ayudar para bien? ¿Cómo esta enfermedad? Me botaron del trabajo. ¿Cómo esto puede obrar para bien? Me abandonó mi esposo. Se murió fulano de tal. ¿Cómo? Bueno, esto es palabra de Dios. Dios sabe cómo. Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Todo está en control de sus manos. Amén. Él debe saber. Yo solo tengo que creer. Amén. Yo solo tengo que creer. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Él sabe a dónde voy. Él sabe cuál es el propósito de mi vida. Por lo tanto, Él mismo va a poner en orden todas las cosas para que aún las cosas malas obren a mi favor. Obren a mi favor. Como seres humanos no lo podemos percibir. Y nos lamentamos y nos dolemos por una enfermedad, o por una pérdida de trabajo, o por una circunstancia adversa. Pero Dios sabe. Y usted necesita creerle a Dios. Él sabe. Y usted necesita creer: todo va a obrar para bien. No racionalice las cosas, no trate de entenderlas. Pero ¿cómo Diosito, muéstrame cómo va a obrar? Déjele a Él hacer su tarea. Usted es el barro, Él es el alfarero. Él sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Amén. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Él sabe. Él está en el proceso de labrar el carácter, de imprimir el carácter de Jesús en nuestras vidas. Con lo dicho en mente, hermanos, podemos entender cosas que el apóstol Pablo dice más adelante. Cosas como Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, está bien. Santiago 1, 2 al 4. Dice la palabra: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén. Hermanos, no es que seamos masoquistas, no es que Pablo era un masoquista. Gozaos en las diversas pruebas. Otra vez os digo, gozaos. Se murió mi mamá. No, no somos masoquistas, pero entendemos que es a través de estas pruebas y dificultades que Dios las permite, porque Él está en control. Él está labrando algo en mi vida. Él está tratando de hacer emerger la grandeza del carácter de su Hijo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Gócese, alégrase. ¿Sabe? Yo sé que es difícil. Yo sé que a veces las circunstancias que pasan nos quitan el sueño. Pero yo sé que no estoy solo. Yo sé que Dios está obrando. Yo sé que Él está en control. Yo sé que los pensamientos de Él acerca de mí son de bien y no de mal, porque Él tiene un futuro y una esperanza para mí. Y mientras yo esté en sus manos y Él sea el alfarero, yo voy a estar seguro, porque sé que todas las cosas me van a ayudar para bien. Termino con esto. Claves para atravesar este proceso. El mismo Job, en el capítulo 23, versículo 11 y 12, dice lo siguiente: pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Amén. ¿Cuáles son las claves? Sin importar la presión, sin importar la prueba, sin importar la dificultad, permanezca en las sendas de Dios, permanezca en los caminos de Dios. No se desanime, no tire la toalla. No diga, bueno, Señor, si las cosas van a estar así, ya no quiero ir a la célula, ya no quiero ir a la iglesia. Hasta que tú no hagas algo, yo no voy a ir. Él es el alfarero. Amén. Dios se debe reír de nosotros cuando estamos haciendo esos berrinches. ¿Cuántos se han reído de sus berrinches? De los berrinches de sus hijos. No entienden, pero uno como grande lo ve. Sus ocurren. Así debe estar Dios cuando nosotros hacemos esos berrinches. No voy a entregar los diezmos, Señor, porque ay, no me alcanzó este mes. Están más verdes que el chaleco de los ujieres algunos. Permanezca en las sendas de Dios. Dice la palabra: he seguido sus caminos. Siga en los caminos sin desviarse. No me he apartado de sus mandatos. No se aparte, no trate de torcerle el brazo al Señor. ¿Cuántos entienden lo que, cuando digo traten de torcerle al Señor? Si tú haces esto, yo hago el otro. No. No trate de negociar con Dios. No, no sea parte de sus mandamientos. Y lo último que dice este versículo es: he guardado tu palabra. Las presiones, las circunstancias, lo único que tratan de hacer es sacarnos de la palabra, sacarnos de la verdad, sacarnos del camino, hacernos tomar decisiones equivocadas para abortar la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero usted y yo vamos a permanecer en las sendas, vamos a seguir en sus caminos, no nos vamos a apartar de sus mandamientos y vamos a guardar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Juan, el Señor Jesús dice en Juan 15:7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será concedido. Mientras el enemigo intenta sacarnos de nuestra posición, intenta robar nuestra fe a través de las pruebas y las dificultades que Dios permite en nuestras vidas para imprimir su carácter en nosotros, para imprimir su huella en nosotros, nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque Dios está tratando de establecer su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Para muchos la palabra de Dios está aquí. Otros pocos la tienen acá. Hay algunos versículos que ya están acá, pero el fuego de la prueba va a manifestar si están aquí en tu corazón, están establecidos en tu corazón y vas a permanecer creyendo a pesar de. Amén. Y eso, hermanos, es carácter. Porque usted puede ver y confiar aun cuando sus ojos naturales no lo miren ni lo perciban, pero la certeza está en su corazón. Dios está haciendo su obra en mí. Dios está trabajando en mi esposa. Dios está trabajando en mi esposo. Dios está en control. Él está labrando, está trabajando por mis hijos. Amén. Él puede hacer que todas las cosas obren a mi favor. ¿Cuántos dicen amén?
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.